primero que hace frío y los números están mostrando por lo menos una recuperación en un problema que había de gasoil, en principio, un problema que había con la falta de energía, que todavía parece que no se siente. Y segundo, el gasoducto arrancó en ese plano, y ante los cambios que hubo, me parece que hubo un avance, aunque haya esta transición. Ahora, de verdad que queda todavía pendiente la pérdida del poder adquisitivo, digo, la pérdida del salario, que está producto de la inflación, digamos, ¿no? Y de que justamente eso está vinculado a las empresas alimenticias en general, que son las que se quedan con gran parte de ese salario. Entonces, ahí ya tenés una baja en la desocupación, salarios que todavía no recuperan, inflación que está alrededor del 65%, y la discusión sobre, digo, en este contexto tan difícil, ¿qué hacemos con los con las personas que tal vez estando en determinados transferencias que realiza el Estado puedan pasar a incluirse en otro tipo de registro laboral con otras condiciones? Me parece que ahí está un poco planteado el desafío del gobierno en este momento del capitalismo. Tengamos en cuenta que estamos en un mundo donde la robótica, la informática ha desplazado mucha mano de obra, y la mano de obra que generalmente se demanda es una mano de obra especializada, lo cual te lleva a... Y trabajadores calificados necesitamos, lo que pasa es que hacemos con el resto de los trabajadores. Ahí me parece que está el mayor desafío, teniendo en cuenta que la gente, independientemente de lo que suceda en el gobierno, trabaja, digamos, en lo que sea, pero trabaja para subsistir.
Hablamos de las grandes empresas, hablamos del poder económico, pero también la sensación que yo tengo es que no se va a fondo con algunas medidas que tendrían que ponerle freno al oligopolio, a la especulación que realmente es salvaje. Hablamos de precios, hablamos de otras cuestiones. Usted hablaba de los sueldos, de los saberes, de los empleados. Digo, ¿es posible ajustar, digamos, las reglas de juego a como deberían corresponder?
Y yo creo que es necesario a esta altura de las circunstancias. Lo dijo la vicepresidenta, digamos, el crecimiento económico que hubo no tuvo una mejor redistribución en el año 2021, digamos, ¿no? Y recién este año 2022 podría verse una recuperación de esa redistribución, de ese reparto de la riqueza, que era más que nada la generación del ingreso, porque hay dos, digamos, ¿no? Distribución del ingreso y generación. La generación del ingreso es donde uno ve qué se queda del capital y qué se queda del trabajo. Si viene una recuperación en el trabajo, todavía nos queda pendiente un poco, si uno lo ve sectorialmente, el trabajo agrario. Si uno ve el trabajo agrario, la riqueza que se queda al capital agrario generalmente es del 68%, y el trabajador agrario a puras fuerzas se queda con el 20%. O sea, esto es como si la riqueza fuera $100, $70 se queda el capital agrario y $20 se queda el trabajador agrario, cuando ambos trabajaron para generar esa riqueza. Entonces, ahí hay una riqueza que se, digamos, se apropia desigualmente. Entonces, me parece que ahí es donde uno tiene que ver estos desafíos, digamos, ¿no? ¿Qué pasó? Que la recuperación se la quedó un sector económico que está vinculado a los alimentos, porque la gente no come yates, no come Mercedes-Benz, y no come, digamos, country, digamos, ¿no? Uh-huh. Donde más se castiga, obviamente, es en el, por el lado de del consumo, y principalmente la carne, que ha venido teniendo, por lo menos en estos últimos meses, una leve recuperación, pero hoy la carne vacuna, las personas consumen en mayo, por ejemplo, 48 kilos por habitante, digamos, ¿no? Ese es el consumo per cápita. De pollo, 44 kilos por habitante, y lo que más creció desde enero hasta ahora fue el consumo de carne de cerdo. Uh-huh. Pero estamos en niveles de enero del 2016, que se consumía 54 kilos por habitante, hoy estamos en 48, o sea, estamos 6 kilos abajo. Uh-huh. Bueno, eso fue un proceso que, bueno, más allá de la pandemia, del gobierno anterior, que hoy está a niveles, digamos, lejos de lo que era en 2015. Uh-huh. Y me parece que ahí también, digamos, ¿no? Si bien hay una recuperación de la faena, hay una mayor oferta al mercado interno, todavía estamos lejos de los niveles históricos.
Usted hablaba de precios, hablábamos, bueno, de las empresas oligopólicas. ¿No se puede poner mano dura ante los excesos? Hubo una época en donde realmente las empresas estaban muy vigiladas por el Estado, porque sabemos, bueno, acá el dueño de la Anónima, que está en la Patagonia, decía que remarcaban todos los días, lo hacen con una impunidad y burlándose de la gente. Digo, hay leyes de defensa del consumidor, de góndolas, hay leyes, no hay controles aquí en Bariloche, no hay controles como en todo el país. Digo, ¿no es necesario modificar, reestructurar esto e ir con medidas muy, muy fuertes para tratar de reconvertir, de normalizar esto?
Sí, son necesarias. Yo creo que ya probamos con la libertad de precios entre 2016 y 2019, y el precios cuidados no ha dado los resultados que se esperaban, digo, cuando uno piensa en el 65% de inflación. Entonces creo que llega un momento en el que, como le dicen a todos, ¿no? Te advertí una, te advertí dos, en la tercera tenemos que hacer algo.
Claro.
Si no, es como esto de la familia Brown, de la Anónima, que se nos ríe en la cara, digo. Tengamos en cuenta que el pariente de él, Miguel Brown, estuvo al frente de la Secretaría de Comercio, y la Anónima pasó de la cuota, en la cuota Hilton, a ocupar, creo que en el puesto número 10, a ocupar el puesto entre los 5 primeros.
Claro, bueno, tuvo una ayudita ahí, ¿no? Uno de los de hijo de dueños. Le quería preguntar esto porque no basta con multarlas, porque la multa la pagan, ganan muchísimo más. Digo, hay que ir más a fondo.
No, está claro que si la empresa sigue incurriendo sistemáticamente en no cumplir ni siquiera los acuerdos, el Estado tiene que utilizar el monopolio de la fuerza. Esto es todas las instituciones para saber qué está pasando. Uh-huh. ¿Dónde está el desfasaje por el cual se argumenta, digamos, este nivel de aumento de precios que afecta directamente a las personas? Porque, a ver, uno puede dar una transferencia de 9.000 pesos, pero 9.000 pesos, la otra vez le preguntaba a mis alumnos en qué se gastaban 9.000 pesos y me decían: profesor, eso es una botella de vodka una noche en el bosque. Claro. Un boliche acá, digamos, ¿no? Uh-huh. Y vos decís, ¿qué puede hacer una familia con 9.000 pesos y estos jóvenes, digamos, claro, se pasan en una noche, digamos, ¿no?
Sí, claro, claro.
Entonces, ahí es donde uno entra a preguntarse, ¿dónde termina todo este dinero? Y este dinero termina en arvejas, lenteja, polenta, arroz, fideos, alguna mayonesa, y son industrias, y son industria de los alimentos. Entonces, sabemos que los que tienen supermercados como la Anónima han cometido este tipo de abusos, y sabemos que las industrias vinculadas a proveer estos alimentos también han cometido los abusos. Entonces creo que la población está esperando una mayor reacción sobre esto, porque se siente indefenso también, digamos, ¿no? Porque claro, si estuviéramos todos libres de hacer lo que queremos hacer, yo creo que mucha gente va a romper algún supermercado, y no pasa por ahí, digamos, ¿no?
Me quedan tres preguntas y me quedan tres minutos. En principio, habló la ministra de Economía de un equilibrio fiscal. Si decimos equilibrio fiscal, bueno, la distorsión que han hecho las corporaciones mediáticas de ajuste y demás, no siempre está ligado a un ajuste. Si hay equilibrio fiscal, está la posibilidad de reconvertir la economía, que la inflación baje, que se pueda controlar el dólar. Digo, ¿está de acuerdo con esta decisión? ¿No está de acuerdo?
No, a ver, el equilibrio fiscal se logra de dos maneras, digamos, ¿no? Si uno aumenta los gastos en uno y no tenés ingresos, bueno, ahí ya tenés un desequilibrio. La única manera de llegar a cubrir ese gasto en uno es sumando ingresos en uno. ¿Se entiende? Entonces, vos para sumar ingresos tenés tres opciones. O te endeudás en el exterior, como hizo el gobierno anterior, cosa que está mal, porque para pagar sueldos o hacer una obra pública no necesariamente siempre tenés que endeudarte en dólares. Tenés el mercado de capitales en pesos, con el cual te podés autofinanciar, y por donde pasa el 90% de lo que se utiliza para el gasto, que son la recaudación. Entonces, en la recaudación no tenés que recaudar más, o tenés que buscar de qué manera recaudar más. Y eso implica tener que tener en cuenta una mejor distribución a través de impuestos que graben a los que más tienen y tener en cuenta que los que menos tienen tienen que ir por otra regla. Esa sería, digamos, bien, la forma de encontrar el equilibrio fiscal.
Bien, y las dos últimas, ya nos quedándonos sin tiempo, el dólar ha subido muchísimo. El mercado total, absoluto, el dólar blue tiene, es casi, su porcentaje no es importante, pero sí modifica todo lo demás. Digo, ¿va a bajar el dólar? ¿Se puede controlar? ¿Qué se debe hacer?
Sí, no queda otro que hay que estabilizarlo, pero acá lo que está pasando es que los importadores importan al dólar oficial lo que pueden importar y lo poco que tienen o lo que están a punto de vender lo venden al dólar ilegal. Entonces, cadenas abajo, el que termina pagando este pato es el consumidor.
Claro, claro.
Porque nadie quiere perder, digamos, la traslación. Vos me metaste 20, yo traslado los 20, no lo pago, pero necesito mi 20%. Entonces, el único que no puede discutir eso es el consumidor, que llega al comercio y se encuentra con ese aumento de precios, pero ahí es donde tiene que intervenir el Estado.
Bien, y la última, sin hacer futurismo, ¿bajará la inflación? ¿Se mantendrá en estos niveles? ¿Aumentará? ¿Cuál es su visión, su presunción?
Para bajar tiene que tener todos los mecanismos del Estado de poder regular esta situación. Llámese inspectores, llámese sanciones, llámese observatorio de precios y costos, que es una ley de 2014, pero tiene que aplicar toda la fuerza de la ley. Si no, seguiremos conviviendo con esta estabilización que depende muchas veces de las empresas textiles, las empresas de alimentos, que han sido las más favorecidas.
Bien. Licenciado Ernesto Matos, como siempre, un placer charlar con usted. Gracias por su amabilidad con la radio pública.
No hay por qué. Un saludo a todos.
Hasta pronto. Licenciado en Economía, bueno, cursando su doctorado en Ciencias Económicas. Hablábamos con Ernesto Matos. Varias veces hemos hablado para tratar de entender un